Nosotros sabemos la historia de la familia de Jacob, Israel. La historia empieza cuando hay hambre en la tierra donde ellos vivían y ellos reciben la inspiración, la dirección de ir a Egipto a buscar comida. Y estando en Egipto, ellos recibieron al comienzo una bienvenida no tan efusiva, no tan grande. Conocemos la historia de José, cómo él sufrió durante todos estos años en su juventud, y posteriormente él llegó a ser importante en la corte de Faraón, y como consecuencia él posteriormente fue reunido a su familia. Cuando estaba él en la cúspide de su poder, de su influencia en el imperio, el faraón permitió que ellos fueran a vivir en lo mejor de la tierra en aquel entonces, la tierra de Gosén. La familia de Jacob empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a tener muchas bendiciones, mucha abundancia. Dice la Biblia que hasta que subió un faraón que ya no conocía a José ni conocía a la familia y empezó a esclavizarlos. Empezaron a sufrir todo tipo de vejámenes, de torturas, porque ellos ya no eran tan agradables para los egipcios y para Faraón. Y dice la Biblia que estuvieron ahí durante siglos sufriendo de estos vejámenes, estos abusos, estas torturas, hasta que finalmente Dios decidió liberarlos, Dios decidió intervenir. Y para lograr este propósito, Dios envió plagas, varias plagas, para provocar que Faraón los dejara ir. La Biblia menciona que finalmente Faraón tomó esta decisión, esta determinación. Y es ahí donde nosotros venimos al tema que le llamamos la Pascua. Obviamente la historia que les acabo de contar es extremadamente resumida, porque quiero llegar al punto de esa ceremonia, de ese festival, de este evento maravilloso que nosotros llamamos la Pascua, y Dios llama la Pascua. Para tomar este relato, nosotros siempre hemos estudiado prácticamente cada año un capítulo que es en extremo detallado en relación a la Pascua, y tenemos no solamente lecciones históricas, sino también lecciones espirituales muy profundas en relación a este evento maravilloso que se llama la Pascua. Así que si me acompañan, por favor, a Éxodo capítulo 12, para estudiar este capítulo, para profundizar en él. Éxodo capítulo 12. Voy a empezar en el versículo 1. Éxodo 12, 1. Dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Una vez más podemos notar aquí que la Pascua no es de los judíos, sino la Pascua es del Eterno Dios. Habló el Eterno a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. La Pascua entonces es de Dios. No es la Pascua judía, de Dios. Versículo 2. Dice: este mes o será principio de los meses. Podemos ver nosotros aquí en el versículo 2 que existía ya un calendario. Existía un calendario que ellos manejaban y que no fue necesario decirles a ellos: miren, el calendario vigente es este. Ellos no necesitaban eso. Ellos ya sabían cuál era el calendario. Había un calendario y dice: este mes o será el primero de los meses. En el calendario que ellos tenían, y el calendario que ellos ya tenían en vigencia en ese momento es lo que nosotros llamamos el calendario judío, o el calendario hebreo, o el calendario sagrado, como le queramos llamar, pero ya existía el calendario. El primero de los meses, obviamente lo tenemos ahí, el mes de Abib, dice: este mes o será principio de los meses. Es bien interesante notar este punto, porque es el mundo, es la sociedad en la que vivimos la que ha cambiado el calendario, especialmente la Iglesia Católica. Cuando leíamos nosotros acerca de Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño, dice la profecía bíblica que cambiaría los tiempos y la ley. Entonces la iglesia oficial, la iglesia romana, cambió el calendario, cambió las fiestas, cambió el inicio del año, cambió el inicio de los días, cambió el inicio de los meses, cambió los tiempos y la ley tal como lo había dicho la Escritura. Es bien interesante que nosotros en la iglesia sabemos, desde el punto de vista del calendario que tenemos, el calendario sagrado, los días empiezan a la puesta de sol. La Biblia dice, y fue la noche, fue la tarde y la mañana un día. Entonces, un día está completo con la noche y el día, y la parte clara. Todo el Génesis dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, no empieza con el día, empieza con la noche. Empieza con la parte oscura y luego la parte clara, eso hace un día. Y el punto de vista de Dios es que los días empiezan a la puesta de sol. Pero el calendario romano, los días empiezan a las 12 de la noche. El mes empieza desde el punto de vista del calendario romano, tienen algo fijo, tienen algo, es algo caprichoso, francamente. Por ejemplo, ellos dicen que el año dura 365 días. No, no dura 365 días. Son 365 días y un cuarto. Y ellos dicen que el mes dura 30 días. No, no dura 30 días, como vamos a ver. Y ellos dicen que la semana empieza el lunes. No, la semana no empieza el lunes, empieza el domingo. Todo es bien interesante de cómo ha ido cambiando los tiempos y la ley y confundiendo a las personas. Y por eso es que para la iglesia de Dios, como lo vamos a ver de una manera bien clara, Dios dice en el versículo 2, este mes os será principio de los meses. El primero de enero no es el principio del año. El primero de enero no es el comienzo del año. El comienzo del año es el primer mes del calendario sagrado, que viene siendo el mes de Abib. El primero de Abib es el inicio del año, no el primero de enero. Y lo dice en el versículo 2, la segunda parte, para vosotros, para el pueblo de Dios, será este el primero en los meses del año. Para vosotros, ustedes tendrán este mes como el primero en los meses del año. Dice, ustedes van a fijar las fechas de las fiestas santas basados en el calendario que está dispuesto. ¿Por qué les enfatizo eso? Yo pienso, la mayoría de ustedes no tiene ningún problema con esto. Pero a través de los años han surgido personas que piensan que no, el calendario hebreo ya no está en vigor. Ahora hay que desarrollar otro calendario. Y no están de acuerdo cuando empieza el mes, y no están de acuerdo cuando empieza el año, etc. Pero nosotros tenemos, o debemos tener en claro, que para nosotros el calendario hebreo, el calendario judío, es nuestro calendario. Y el primer mes, en el año, es el mes de Abib. Y es ahí donde empieza la Biblia a decirnos, bueno, la Pascua es en tal fecha. Dice en el versículo 2 otra vez, este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Quiero decirles algo que yo lo escuché apenas hace como 3 semanas. Fíjense ustedes que de acuerdo a la NASA, con todos sus cálculos y con todas sus computadoras y con todos sus telescopios, el mes no tiene 30 días, tampoco tiene 31 días, tampoco tiene 28 días. De una luna nueva a otra luna nueva, hay exactamente, de acuerdo a la NASA, 29.53058 días. De una luna nueva a otra luna nueva, hay exactamente 29.53058 días. ¿Saben lo que han dicho los judíos por milenios? Por milenios. Que de una luna nueva a otra luna nueva hay 29.53059 días. La NASA y el calendario judío están absolutamente de acuerdo de la cantidad de días que hay entre una luna nueva y otra luna nueva. Es extremadamente interesante, porque la única conclusión que yo le comentaba a mi esposa es que Dios inspiró este calendario. ¿Cómo es posible que hayan llegado a tal cálculo los judíos desde hace miles de años? De luna nueva hay, para los judíos, 29.53059. ¿Y la NASA? dice, recientemente, con todos sus aparatos, la luna nueva, entre luna nueva y luna nueva, hay 29.53058 días. Es muy interesante. ¿Cómo es que los judíos llegaron a esa conclusión? ¿Con qué aparatos? ¿Con qué computadoras? Hace miles de años. La única conclusión es que de alguna manera Dios inspiró a ellos para el calendario. Y la Biblia lo dice. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 3 y versículo 1. Romanos 3, 1. Una escritura que debemos tener muy en mente, muy en cuenta, cada vez que llegamos a este punto. Romanos capítulo 3 y versículo 1. Dice lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mira, la mayoría de los judíos no son creyentes en Jesucristo en la actualidad. La gran mayoría no son cristianos en la actualidad. Ellos todavía están esperando que venga el Mesías por primera vez. Y dice aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío como nación? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice, mucho de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Alguien tiene en su Biblia otro concepto que diga, les ha sido confiado los oráculos de Dios? ¿Quién tiene una Biblia? Oráculos de Dios. ¿Quién más? Oráculos de Dios. Oráculos de Dios. Es la traducción más correcta. Entonces, en el versículo 2, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiado los oráculos de Dios. ¿Y saben qué son los oráculos de Dios? El calendario y el Antiguo Testamento. El calendario y el Antiguo Testamento. Esos son los oráculos. Dios les encargó a los judíos los oráculos, la manera de contar los tiempos. Oráculo es la manera de contar los tiempos. Y Dios les entregó a los judíos esa pega, ese trabajo. No es mi trabajo. No es el trabajo de nadie. Dios les dio a ellos ese trabajo. Y saben ustedes que a través de los años los judíos han ido a guerras, se han matado, han muerto muchos a través de los tiempos defendiendo el calendario y defendiendo el Antiguo Testamento. Porque esa es su pega de parte de Dios. Ese es su trabajo. Ese no es nuestro trabajo. Por eso a mí se me hace un poquito, hasta un poquito complicado que las personas digan, no, yo voy a hacer mi calendario. O yo voy a ver la luna nueva con el ojo. Yo voy a determinar cuándo es luna nueva. Hay personas así. Yo voy a determinar cuándo es luna nueva, al ojo. No es necesario. ¿Qué tal si está nublado? ¿Qué tal si está lloviendo? Nosotros no podemos determinar a ojo cuándo es la luna nueva. Los judíos hicieron su cálculo inspirados por Dios y la NASA los apoyó. El calendario judío es el calendario más exacto que existe en la Tierra en este momento. El calendario de los mayas falló el año pasado. Estrepitosamente. Y el calendario romano tiene muchas fallas también. El calendario hebreo está de alguna manera en la Biblia por alguna razón. Y por eso dice la Biblia, para vosotros este será el calendario. Este será el primero en los meses del año. Noten ustedes el capítulo 3 de Romanos, versículo 3. Capítulo 3 y versículo 3. Miren, este versículo es muy importante. Pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿cambia eso el trabajo que Dios les dio? Dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, bueno, muchos de ellos son incrédulos de los judíos, ¿cambia eso el panorama de Dios? Dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Dios les dio esa pega. Y ellos no pueden zafarse de eso. Su incredulidad no cambia nada. Ellos van a defender el Antiguo Testamento y van a defender el calendario con su sangre. Porque Dios les programó eso en la cabeza. No pueden fallar. Nosotros podemos tener completa confianza en que ellos van a hacer su trabajo. Porque Dios los programó de esa manera. Yo no tengo que calcular el calendario. No tengo que andar viendo la luna nueva con mi ojo. No es necesario. Ya está calculado. Es muy importante entender esto, hermanos. Vayamos al Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y se habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, en el 10 de este mes, o sea, hace dos días, en el 10 de este mes, hace dos días, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Quiero hacerles una aclaración en relación al cordero. Este cordero no era el cordero de la noche de recordar, es el cordero de la Pascua. Es el cordero de la Pascua, para que no haya ninguna confusión. En la noche de recordar no es necesario comer cordero. Si ustedes quieren comer cordero es decisión personal, pero no es necesario. Este es el cordero de la Pascua, no de la noche de recordar. Noche de recordar es otra cosa, como lo vamos a analizar. Por eso les pido que pongan mucha atención, especialmente los nuevos, especialmente. Porque hay una gran diferencia entre la Pascua y la noche de recordar. Son dos fiestas diferentes. Nada que ver la una con la otra. Cada una señala algo diferente en el plan de Dios. Versículo 4. Acuérdense, estamos hablando del cordero de la Pascua, no noche de recordar. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. En otras palabras, la Pascua se celebraba por milenios con un cordero. Por milenios. No crean que fueron 50 años, 100 años. Milenios. Desde que ellos salieron de la esclavitud y guardaron la primera Pascua, hasta todavía Jesucristo, cuando Él tomó la Pascua, todavía estaban comiendo cordero los judíos, como lo vamos a ver. El cambio del cordero a los símbolos del pan y el vino, Cristo los hizo en su última Pascua. Hizo una transición, hizo un cambio. Pero el cordero ellos lo mataban por milenios, el día 14 de Nisan. Versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Será sin defecto. ¿Por qué tenía que ser sin defecto el cordero de la Pascua? Porque representaba al verdadero cordero. Al verdadero cordero que sí quita el pecado del mundo. Ellos mataban un cordero todos los 14 de Nisan a través de los milenios. Pero ese cordero no perdonaba los pecados. Ese cordero era solamente un recordatorio de lo que vendría después. Por eso ellos cuando mataban el cordero, tenía que ser perfecto ese cordero. Hace como unos 4 años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver cómo carneaban un cordero allá en Licanray, y nos detuvimos ahí. Lo primero que hizo el hombre fue colgar el cordero de las patas con la cabeza hacia abajo. Entonces estaba con la cabeza hacia abajo y toda la sangre se fue hacia abajo. Y nosotros observando todo el proceso. Entonces después el Señor trajo una sartén y lo puso debajo. Y luego con un corte bien simple en la yugular, pero rápido, le corta y toda la sangre empieza a caer. El cordero no se movía. El cordero no bramaba. El cordero no gritaba. Y le preguntamos, Señor, una pregunta. ¿Los corderos braman y se defienden cuando usted les corta la yugular? Y nos dijo, no. Tranquilitos ellos, se desangran tranquilos. Tenía que ser un cordero y tenía que ser perfecto, de un año, de la manada. Pero esos corderos no perdonaban los pecados de nadie. Sin embargo, en la Biblia hay una ley. Yo les hablaba de una ley la semana pasada, que Cristo tuvo que cumplir en la profecía. Una ley que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y a pesar de que ellos derramaban la sangre de un cordero cada año en el 14 de Nisan, no perdonaban los pecados. Tenía que ser la sangre del verdadero cordero que fue llevado al matadero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el cordero de la Pascua tenía que ser perfecto y sin mancha, porque representaba al Verbo divino. Representaba al Creador de todas las cosas. Acompáñenme a Juan 1.29. Después vamos, no quiten su mano de Éxodo 12. Juan 1.29. Juan 1.29 dice lo siguiente. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Y como consecuencia, aquella Pascua que vivió Jesucristo, que nosotros vamos a recordar mañana, era la Pascua, era el sacrificio verdadero de un ser que era nuestro Creador y que era perfecto, que nunca cometió pecado, que nunca merecía la muerte y que sin embargo, en el momento de su sacrificio, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me imagino que fue un grito de dolor enorme. ¿Por qué me has desamparado? Porque el Padre le desamparó. Debido a que en ese momento sí estaba cargando con los pecados nuestros. Los corderos físicos de las Pascuas no habían perdonado nada. Pero el sacrificio del cordero llevado al matadero sí perdonó los pecados de todo aquel que se arrepiente. Es una garantía. Por eso yo les decía la semana pasada, el sacrificio de Cristo ya fue hecho. Dijo él, consumado es. Ya está listo. Ya fue hecho una vez para siempre. Yo soy el que tengo que usarlo, ese sacrificio. Yo soy el que tengo que tomar ventaja de ese increíble beneficio que tenemos a la mano. ¿Y saben cómo viene ese sacrificio aplicado a nosotros? Arrepentíos. Arrepentíos. Es bien simple lo que dice Pedro, el apóstol, en Hechos 2:38, no lo voy a leer. Nosotros vamos a tener ese privilegio el día de mañana. Yo entiendo que la Pascua, una vez al año, actúa de la siguiente manera. Es lo que yo entiendo. Nosotros cuando pecamos en el año, que pecamos nosotros por descuido, por accidente, cometemos pecado y vamos ante Dios y le decimos, Señor, perdóname. Te lo suplico. Yo no quiero volver a cometer este pecado. Te lo suplico, me perdona. Y Dios perdona en todo el año cuando vamos a Él. La Pascua es especial. Porque la Pascua Dios nos perdona los pecados que pedimos perdón y por los que no sabemos. Es maravillosa la Pascua. Es decir, Dios nos perdona en la Pascua por la aplicación del sacrificio de su Hijo, por los pecados que sabemos y por los que no sabemos. Es un privilegio. Por eso es que no podemos perdernos esa ceremonia. Ningún cristiano se puede perder esa ceremonia. Así que volvamos a Éxodo 12, versículo 5. Dice, el animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser sin defecto. Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, 11. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11 dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez para siempre. Por lo tanto, ¿cómo fueron perdonados los pecados de David? Por el sacrificio de Cristo. ¿Cómo fueron perdonados los pecados de Abel? Por el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo fueron perdonados los pecados de Abraham? Por el sacrificio de Cristo. Ellos veían hacia el futuro. Los creyentes verdaderos del Antiguo Testamento veían hacia el futuro. Por eso Cristo no podía fallar. Por eso Cristo dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él era consciente que tenía que vencer con todo y la presión que él tenía. Porque ya David había muerto creyendo en su sacrificio. Y Abel había muerto creyendo en su sacrificio. Y los santos habían muerto en el Antiguo Testamento creyendo a futuro en ese sacrificio, sin mancha. No podía fallar. La presión era enorme. Así que ellos veían el sacrificio de Jesucristo a futuro, nosotros lo vemos hacia el pasado. Pero fue hecho una vez para siempre. Versículo 13, de Hebreos 9, Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Ellos tenían la convicción de que el Cordero les perdonaba sus pecados, pero no se los perdonaba. Era solamente un recordatorio. ¿Cuánto más nosotros? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es algo muy tremendo lo que pasó en aquella Pascua cuando ellos comieron el cordero. Literalmente, cuando ellos pusieron la sangre en los dinteles, ellos se protegieron de morir. En cada casa que no guardó la Pascua había un muerto. Se murió el primogénito de los animales, se murió el primogénito de los hijos de cada familia. En cada casa murió un primogénito, porque no guardaron la Pascua. ¿Y ahora quiénes son los primogénitos? ¿Ahora quiénes son los primogénitos de Dios? La iglesia de Dios somos los primogénitos. Guardar la Pascua como Dios quiere, guardar la Pascua como Él nos ordena, con la actitud que Él nos ordena, es para vida eterna. Por eso nadie nos la podemos perder. Volvamos a Éxodo 12, versículo 6. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, el cordero. Hasta el día 14. La palabra hasta tiene varias traducciones en otras Biblias. Yo les voy a decir algunas traducciones de otras Biblias. Por ejemplo, en inglés dice up until. ¿Verdad que sí, Bregueta? La palabra hasta en inglés es up until. Y quiere decir al inicio del día 14. Up until quiere decir al inicio del día 14. No después, al inicio del día 14. Up until, ¿verdad, Bregueta? No. Tengo testigos. Y Bob y Susan. Entonces la traducción en inglés es up until. Y quiere decir al inicio del 14. Ahora les voy a decir otras traducciones. Otras traducciones. La traducción de la Nueva Versión Internacional quiere decir al caer la noche. Nueva Versión Internacional, al caer la noche. La Biblia de Jerusalén dice al atardecer. La Biblia, Dios habla hoy, dice al atardecer. Por lo tanto, es muy importante entender que el versículo 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14, en inglés up until, hasta que comience el 14. Hasta que comience el 14, al inicio del 14. Es decir, 13 a la puesta de sol, inicio del 14. El final de un día, el comienzo del otro. Esto quiere decir entre las dos tardes. Es muy importante entender esto por lo que viene en el resto del capítulo. Lo guardaréis hasta el comienzo del día 14, es la traducción correcta, de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Otra vez, entre las dos tardes quiere decir al caer la noche. Nueva Versión Internacional. En inglés es evening. ¿Verdad, Bob? ¿Verdad? ¿Verdad? En inglés es evening. Evening quiere decir al atardecer. Y luego en la Biblia de Jerusalén dice al atardecer. Dios habla hoy al atardecer. Por lo tanto, les voy a leer nuevamente el versículo 6. Lo guardaréis hasta el comienzo del 14, el cordero, de este mes. Y lo inmorará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Al atardecer. Al final de un día, empiezo del otro. Final del 13, comienzo del 14. Es muy importante entender esto, porque seguimos leyendo. Versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces ellos carnearon el cordero al atardecer. Carnearon el cordero en la evening. al oscurecer. Ahí carnearon el cordero. Y luego después carnean el cordero y la sangre la recogen. Y tenían ellos que ir sí o sí a poner la sangre en los dinteles de las puertas. Sí o sí. Esa sería la señal. Cuando pasara el ángel de la muerte y viera los dinteles pintados con la sangre y los dinteles de las puertas pintados con la sangre, entonces aquella casa sería Passover. Sería protegida por Dios. No habría muerto. Pero miren algo que vamos a leer. Dice, en cada casa había un muerto. ¿Por qué no mataron el cordero? ¿Por qué no le hicieron caso a Moisés? Muchos dicen, en cada casa había un muerto, dice la Biblia, como lo van a ver. Y hay una lección muy profunda. La Pascua es para salvación. La Pascua verdadera es para protegernos de la muerte. ¿Lo podemos entender? La Pascua es para protegernos de la muerte eterna. Es el inicio del plan de Dios. Versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en donde lo han de comer. 8. Aquella noche, la noche del 14, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Este pan sin levadura, miren, ¿por qué en la Pascua comemos pan sin levadura, pero el resto de la Pascua podemos comer pan leudado? ¿Es la Pascua parte de la fiesta de los panes sin levadura? No. ¿Por qué en el servicio de la Pascua comemos pan sin levadura? Y luego el siguiente día en la mañana podemos comer pan con levadura en la Pascua. Y luego, a la puesta de sol, en la noche de recordar, volvemos a comer pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el día de la Pascua, el pan sin levadura, simboliza el cuerpo de Jesucristo. Simboliza el cuerpo quebrantado de Jesucristo. Y en la fiesta de panes sin levadura, el pan sin levadura significa rechazar el pecado. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Es diferente. En la Pascua tenemos que comer pan sin levadura porque simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo por mis pecados. Y luego, en la mañana de ese día, podemos comer pan leudado. Pero no en la noche de recordar. La noche de recordar tiene que ser sin levadura durante 7 días, porque ahora el pan sin levadura significa no pecado, rechazar el pecado tremendamente. Volvamos al versículo 10, Éxodo 12, 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche. ¿Quién pasa la noche de la Pascua? ¿Quién pasa matando a los primogénitos? ¿Quién pasa? El Verbo mismo. Es tremendo entender esto. Dice versículo 12, yo pasaré aquella noche. El Verbo de Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. Mira, Jesucristo tiene el poder para quitar la vida y darla. Él tiene el poder para ponernos en el agua de fuego y azufre o para darnos vida eterna. Por eso dice la Biblia, hay una escritura que no voy a leer, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo. Si a uno lo golpean y lo matan, ¿qué más da? Pero temed a aquel que mata el cuerpo y también la vida en el infierno. Y ese es Dios. Temed a Dios. Temed a Dios. A Dios le debemos obedecer, ¿saben qué? Por amor y por temor también. Debemos obedecerle por las dos razones. Y por eso dice Dios, temed más bien a aquellos que matan el cuerpo y la vida en el infierno, en el agua de fuego y azufre. A Él temedle. Porque él nos da la vida y también nos la quita. Y es lo que está demostrando aquí en el día de la Pascua, versículo 12, yo pasaré aquella noche. Fue el Verbo divino, el Verbo de Dios, el que llevó a cabo aquello, que les quitó la vida a aquellas personas que no guardaron la Pascua. Obviamente está hablando físicamente, pero en cada lugar había un muerto donde no guardaron la Pascua. Yo pienso que muchos dijeron, qué orden tan ridícula. matar un cordero, pintar las ventanas, pintar las puertas. ¡Qué ridículo! Mejor lo pinto de pintura. O mejor, ¿por qué no mejor mato, no sé, una paloma? O cada quien razonó a su manera. Pero Dios dice, bueno, en cada casa habrá un muerto. Ellos no hicieron lo que se les dijo, no carnearon el cordero, no recogieron la sangre, no pintaron los dinteles, y habrá un muerto. Hay una lección muy profunda, y la lección es espiritual y profundísima para todos nosotros. Nosotros, en fe, tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que aceptar en fe el sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo, para vida eterna. Es decir, tomar el pan y el vino es para vida eterna. A mí cada Pascua yo me pongo a tratar de profundizar en este tema y es increíble. ¿Cómo es posible que si yo me arrepiento y luego vengo y tomo un pedacito de pan y un pedacito de vino y me lavo los pies, es para vida eterna? ¿Cómo es posible? Es lo que la Biblia dice. Y si año tras año yo guardo la Pascua con la actitud correcta, tomo el pan, tomo el vino, me lavo los pies, y el año que viene otra vez, y el año que viene otra vez, voy a tener vida eterna. Dios lo promete. Es bien tremendo. Acompáñenme a Juan 6, versículo 48. Juan 6, 48. Dice Jesucristo, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso les digo que el día de la Pascua nosotros comemos pan sin levadura. Cristo dice, yo soy el pan sin levadura de la Pascua. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. El que come del cordero para que no muera. Pero en el Antiguo Testamento muchos no hicieron caso. Pensaron que era una orden ridícula. Pensaron que era una orden que no tenía lógica. Y muchos no mataron el cordero. Muchos no siguieron la orden de recoger la sangre y pintar las paredes y también, perdón, los dinteles de las puertas y las ventanas. Dice el 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando de la Pascua. Está hablando de la ceremonia de la Pascua. El que come el pan arrepentido tendrá vida eterna. Déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros, si lo analizamos así de una manera estricta, ninguno de nosotros es digno de tomar la Pascua, si lo analizamos estrictamente. Pero Dios nos hace dignos. Dios nos hace dignos, ¿por qué? Porque nos arrepentimos. Lo que Dios espera es que vayamos con Él con un espíritu contrito, humillado, de arrepentimiento. Y Dios dice, muy bien, ¿quieres empezar otra vez? Te voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. ¿Quiere decir que podemos pecar? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque arrepentirse quiere decir dejar de pecar. Pero cuando vamos nosotros ante Dios con una actitud de arrepentimiento y nosotros le decimos, yo tengo fe en su sacrificio, Señor. Y tengo fe en que su sangre derramada perdona mis pecados. Y como consecuencia, yo prometo que yo voy a salir de aquí, yo no voy a hacer lo mismo de siempre. Yo voy a salir de aquí, no voy a continuar en mis mismas cosas. Cualquiera que esto sea. Y Dios dice, perfecto, te creo. ¿Saben cuántas veces Dios nos cree cuando le decimos algo de corazón? Todas estas veces. Si le decimos de corazón, Señor, créeme, quiero hacer otro intento. Y sale del corazón, y sale con las lágrimas, y sale con la convicción, y Él dice, te creo. Vamos otra vez. Él mismo lo dijo. Es un privilegio enorme, inmenso, de que ese sacrificio fue hecho una vez para siempre, por aquellos que se arrepienten genuinamente. Sigamos en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Como ellos comieron el cordero allá, y no hubo muertos. No murió ningún primogénito, porque comieron el cordero. Porque pintaron los dinteles con la sangre. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, para que tengan vida. El sacrificio de Cristo es para vida eterna. El pan y el vino de la Pascua es para vida eterna. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Obviamente ellos no entendían que el pan simbolizaba la carne, que el vino simbolizaba la sangre, literalmente. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no matan el cordero y no ponen la sangre en los dinteles, habrá un muerto. Ellos no creyeron. Por eso cuando alguien a mí me dice, don Saúl, yo no quiero tomar la Pascua. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás rechazando la vida eterna. Estás rechazando la vida eterna. Estás rechazando el plan maravilloso de Dios. Es algo demasiado serio. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre a través del pan de la Pascua y bebéis su sangre a través del vino de la Pascua, no tenéis vida en vosotros. Perdiste. ¿Qué está pidiendo Dios? Arrepentirnos. La clave de la Pascua es el arrepentimiento. La clave del perdón de Dios es el arrepentimiento. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, noten lo que dice, tiene vida eterna. Es muy profundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. El que toma la Pascua apropiadamente un año y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, tendrá vida eterna y será resucitado. Como digo, es muy profundo lo que tiene que ver con el sacrificio de la Pascua, el sacrificio del Cordero verdadero. Volvamos a Éxodo 12, versículo 13. Éxodo 12, 13. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí está el significado de la Pascua. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua en inglés es Passover. La casa sería pasada por encima. No habría ni un muerto. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14. Este día, el 14 de Nisán, os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis para siempre en la Iglesia de Dios. Es categórico que debemos guardar siempre la Pascua. Versículo 21, Éxodo 12, versículo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Como ven ustedes, no está hablando de la noche de recordar otra vez, está hablando del Cordero de la Pascua. Dice, sacad y tomaos corderos por familias y sacrificad la Pascua. El 14, todavía no estamos hablando del 15, el Cordero de la Pascua. 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque el Eterno pasará hiriendo. Es el Eterno otra vez. Dios mismo pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Tomó la Pascua, está protegido. Tomó la Pascua, es santo. Tomó la Pascua, es consagrado. Tomó la Pascua, es mi primogénito. Miren qué tremendo. Es muy tremendo, muy, muy profundo. El privilegio que tenemos de tomar la Pascua y quedar limpios y darnos una oportunidad más en el entendido de que estamos arrepentidos para no volver a hacer lo mismo, cualquiera que esto sea. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 26. Cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, nos libró a nosotros. 29. Aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Quiero que reflexionemos un segundo aquí. Miren, el Eterno hirió a todo primogénito que no guardó la Pascua, que no mató el Cordero. Y repito, ¿quiénes somos los primogénitos ahora? ¿Nuestro primer hijo, nuestra primera hija, físicamente hablando? No. En la Iglesia de Dios, los primogénitos de Dios, los primeros frutos de Dios. Por lo tanto, cuando un primogénito de Dios, un miembro de la Iglesia de Dios, no toma la Pascua, o no la toma dignamente, o no la toma apropiadamente, es fuerte. Es fuerte. Aconteció que a la medianoche hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Vamos a suponer que alguien dice, bueno, yo voy a matar el cordero. Y mató el cordero, pero no puso la sangre. Mató el cordero. Comió el cordero, pero no puso la sangre. ¿Sería protegido? No fue protegido. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros podemos comer el pan, podemos comer el vino, pero hay que poner la sangre. Hay que poner la sangre. El dintel de la puerta, el dintel de las puertas y de las ventanas es nuestra mente. Hay que tener verdadera fe en el sacrificio de Cristo y en el derramamiento de su sangre que fue hecho por mí, no por el vecino, por mí. Como consecuencia, yo tengo que arrepentirme. Y cada uno de nosotros en lo particular. Porque muchos primogénitos ahí fallecieron, murieron. Dice, aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa. Esto me sorprende muchísimo. No había casa donde no hubiese un muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que no había casa donde no hubiese un muerto. Obviamente esto es para reflexionar cada uno de nosotros, porque dice que no había casa donde no hubiera un muerto. Y pienso que la reflexión es la siguiente. Simplemente ellos no siguieron las órdenes como Dios se las había dado. Lo consideraron de poca importancia, no reflexionaron, no profundizaron, no hicieron los detalles como Dios se los dio, y en cada casa hubo un muerto. Para nosotros es que nosotros debemos tomarlo muy en serio. Nosotros debemos tomarlo a la profundidad que Dios quisiera. Versículo 33 dice, los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su más antes que se leudase. 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Bueno, pasa la noche del 14, y luego los egipcios les dicen, ya váyanse. Y Faraón dice, ya váyanse, pídanos lo que quieran. Y entonces termina la noche, ellos salen durante la parte clara del día 14 y salen a pedir de todo. Y la gente les daba de todo. Les daba plata, les daba oro, les daba animales, les daba regalos para que ellos se fueran. Y ahora viene la parte feliz, la parte de la noche de recordar. Dos eventos diferentes. Imagínense ustedes, pónganse ahora en el lugar de aquellos primogénitos que sí mataron el cordero. Matan el cordero y por principio de cuentas, en su casa no muere nadie. Ni siquiera un perro murió en la casa de ellos. Porque Dios dice, yo pasaré por encima de esa casa y nada va a morir. Nadie va a morir. Bueno, pónganse en ese lugar. Matan el cordero, ponen la sangre a los dinteles y no muere nadie. Al lado, y al lado, y al lado, y al lado, había llantos de dolor. En todos lados había muertos. Y este que estaba aquí, en medio de todo el barrio, porque mató al cordero, no murió nadie. Y luego reciben la orden, bueno, ahora vamos a despojar a los egipcios. Y salen, aquellos que estaban siendo protegidos, salen y empiezan a recoger de todo. ¿Cómo estarían? ¿Cómo estarían? ¿Había terminado la esclavitud? ¿Había terminado la tortura? ¿Había terminado el trabajo forzado? ¿No había habido ningún muerto en su casa? Y además de esto, les dan todo lo que quieren. ¿Cómo estarían? La noche de recordar se les terminó toda tristeza. La noche de recordar en las personas más felices de todo Egipto y de todo el mundo. Así que Moisés les dice, bueno, a la puesta de sol nos vemos en Ramesés. Ramesés era una ciudad central de Egipto donde ellos podían llegar durante el día. No era tan lejos de donde ellos se encontraban, en la tierra de Gosén. Así que Moisés les dice, nos vemos en Ramesés a la puesta de sol. Llegaron a Ramesés a la puesta de sol del día 14, al terminar el 14. Ellos iban, pero alegrísimos. Ellos iban muy felices, por lo que les acabo de decir. Versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Por eso les digo que se juntaron en Ramesés. Y el primer trayecto fue a la siguiente ciudad, Sucot. Como 600,000 hombres de a pie sin contar a los niños. Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no había leudado porque al echarlos fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse comida. 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. 41. Pasados los 430 años, en el mismo día. ¿Cuál día? El 15. Es obvio. El relato, mire, si ustedes siguen el relato tal cual, es obvio. Pasados los 430 años, en el mismo día, el 15, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Ya no había lágrimas, ya no había sufrimiento. Ellos ya habían llegado a Ramesés al inicio del día 15, y luego en la noche del 15 ellos salen, pero los hombres y las mujeres más felices que podían existir. Me imagino que estaban brincando y bailando y cantando y silbando, yo no sé, agradeciendo a Dios de varias cosas. Termina la esclavitud, termina la tortura, termina el sufrimiento, no tienen ningún muerto en su casa y además, como les digo, llevaban animales, joyas, relojes, iba así. A lo mejor sí, ¿verdad? De esos de arena. Pero llevaban todo. Eran las personas más felices de la historia. Por eso es que la noche de recordar es para celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar nuestro llamamiento. Celebrar el milagro de que nosotros podemos entender estas cosas. Celebrar el milagro del plan de Dios y yo ser parte de eso. Versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno. Ya no es la Pascua, es la siguiente noche. Es noche de guardar para el Eterno, la noche del 15, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche, la noche del 15, esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel por sus generaciones. Noten la orden, deben guardarla. No es una opción. Deben guardarla para el Eterno, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es una noche especial. Es una noche santa. Es una noche de verdadera alegría. Es una noche de hablar de estas cosas. Por eso es que nosotros no podemos invitar a alguien del mundo a la noche de recordar, ¿se dan cuenta? Si no entiende, ¿qué están celebrando? Están más locos que nada. ¿Se dan cuenta que no podemos invitar a gente que no sabe? La noche de recordar es ¿para quién? Para los primogénitos. Para los primogénitos que fueron protegidos y sus familias que fueron protegidas. Son parte del plan, son parte del milagro de la protección. No podemos invitar a alguien que no sepa nada. ¿Sabe lo que sucede cuando invitamos a alguien que no sabe? Tenemos que atender a él para que no se sienta mal. Y toda la plática se centra en él para que no se sienta mal. Porque si la persona no sabe nada, se va a sentir deprimido, dejado de lado, en medio de un montón de raros. ¿Me entiende? Y vamos a tener que cambiar la conversación para poder atenderlo porque no entiende. Entonces mejor no invitamos a gente extraña. Es para el pueblo de Dios la noche de recordar. Es una noche especial. Es una noche maravillosa para hablar de estas cosas. Para hablar de nuestro llamamiento. Para hablar de los detalles de mi caminar por el camino de Dios. De mis pruebas, de mis triunfos, de mis metas, del reino de Dios, del plan de Dios. Esa es la noche. Aprovechenla al máximo. Por eso vamos a celebrar la noche de recordar. Versículo 51 y termino el sermón. Dice, en aquel mismo día, el 15, en aquel mismo día, sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El día 15. Así que el día, cada uno de nosotros, el día lunes, vamos a estar celebrando esta hermosa noche. Mañana la Pascua, la noche del perdón, la noche de la reconciliación con Dios, la noche del arrepentimiento, de la reflexión. Es una noche tremenda. Quiero recomendarles también, recordarles que la noche de la Pascua es una noche de perdón, pero también de reflexión. Por lo tanto, yo quisiera recordarles que no es una noche para reír, no es una noche para contar chistes, no es una noche para contar bromas, es de reflexión, es de perdón. La noche para alegrarnos es la siguiente noche, la noche de recordar.